Igual que tenemos el libro Errayac de Daniel Sarri Ugarte, tenemos otro encima de la mesa.
Sí, tenemos la biografía humana. Y es que este primer domingo de mayo está asociado al Día de la Madre, de la que hoy vamos a hablar con nuestra invitada, Laura Goodman, que además es terapeuta. Madres que nos influyen y nos forman, para bien o para mal, pero que también viven la ansiedad de ser madres y dedicar todo el tiempo que necesita un hijo sin dejar de trabajar, hacer deporte, tener hobbies, vivir, vamos. Y es que hoy en día las vascas llegamos a la maternidad mucho más tarde que hace unas décadas. La media en la que tenemos nuestro primer hijo está en 32,3 años, muchas pasados los 40, cuando la vida fértil está a punto de esfumarse. Las dudas llevan a que retrasemos esta decisión, pero también la estructura social y el mercado laboral, el que nos ha tocado vivir, que quiere niños, pero apenas da facilidades para hacerlo sin perder el tren de los proyectos laborales. Un estrés que ha llevado a una generación a pedir que se desdramatice, que se elimine parte de esa carga moral que ser madre conlleva. No siempre tienes tiempo de preparar la merienda, ni soñar con planchar tu ropa, ni la suya, adiós a desinfectar todo aquello que el niño toca. Bueno, pues así surgió un movimiento de madres a las que no les daba la vida y descubrieron que eran legión. Formaron el Club de las Malas Madres, todo con mucha ironía, y esto acabó en un libro que ahora presentan en una nueva entrega, Soy Mala Madre, Buena Madre, de Laura Baena. Madres que, bueno, no consiguen hacer las cosas como las hacían las suyas, pero que son felices. Eso sí, tienen muchas dudas. Así que, como sabemos que muchas de nuestras oyentes lo son, o podrían serlo, o lo han sido y no han llegado a todo, queremos pedir consejo a toda una experta que está en nuestros estudios. Ella es Laura Goodman, es escritora y terapeuta argentina, está especializada en infancia y, sobre todo, en cómo afrontar la maternidad. Tras la maternidad y el encuentro con la propia sombra, llega ahora un nuevo trabajo publicado por Planeta. Es la biografía humana que tenemos en nuestras manos.
Laura Goodman, buenos días.
Hola, un gusto estar aquí con ustedes.
También contenta, ¿verdad?, rodeada de
niños
y niñas.
Es un lujo y un orgullo y un honor.
Porque tú tienes tres al menos.
Bueno, los míos ya son adultos los tres.
Sí, pero bueno, es materia de estudio, ¿no?, además para ti.
Bueno, no, tampoco no puedo decir que... Ah, no, mis hijos, claro, no.
Pero en tu momento te costaría, ¿no?, tener tres hijos, una carrera, seguir trabajando. Me imagino que entiendes todas las dudas que tienen muchas mujeres, que dices, pues es que ya no llego a hacer las cosas como sé que debiera o como las hacía mi madre y no puede ser, ¿no?
Sí, pero no ese es el problema. Porque nosotros, cuando estamos planteándonos qué nos pasa, que somos adultos, que somos madres, que somos padres, que somos trabajadoras, que somos solteras, que queremos pareja, que no queremos pareja, eso que nos pasa, si nosotros lo abordamos a partir de la situación conflictiva que tenemos, es como mirar la última escena de una película y tratar de resolver por qué ese fue el asesino, el rubio, y no fue el moreno. En realidad, para saber qué pasó en la última escena, tenemos que mirar la película completa. Con nuestras vidas pasa exactamente lo mismo. Si queremos abordar, sea lo que sea, y en este caso, como estabas planteando antes, el problema de la maternidad, lo difícil que es criar niños, o lo que fuera que nos preocupa, sería muy pequeño, digamos, como pensamiento, mirar en el aquí y ahora sin abrir la totalidad de la trama. La trama es la vida entera de una persona. Y la vida entera de una persona tampoco es lo que yo recuerdo ni lo que yo creo que me aconteció, sino que responde, y es lo que yo planteo en la biografía humana, que es una metodología que vine a lo largo de 35 años desarrollando, es cómo podemos abordar todo lo que un individuo no conoce de sí mismo y que le ha sucedido, sobre todo las experiencias infantiles. ¿Qué me sucedió que no recuerdo? ¿Cuáles fueron mis experiencias, más sufrientes o menos sufrientes? ¿Cuál fue la distancia entre mis necesidades de niño y lo que realmente me aconteció dentro de los cuidados que yo recibí cuando era dependiente de cuidados de los mayores? ¿Qué hice para sobrevivir a ese nivel de desamor o desamparo o lo que fuera? ¿Qué seguí haciendo después? Y bueno, ¿cómo fui armando el juego hasta encontrarme hoy una cierta realidad que no me gusta, la que sea?
Pero ¿cómo acceder a esos recuerdos que no tenemos, ¿no?, a esos de la infancia?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y a lo largo de este trabajo y de esta investigación de atender miles de personas a lo largo de los años, me fui dando cuenta, aunque existen muchísimos otros sistemas, terapias, indagaciones y modos diversos que intentan siempre conocer la parte de uno que uno no conoce, me fui dando cuenta que nuestros recuerdos no son confiables. ¿Por qué? Porque los recuerdos se organizan en base a lo que alguien ha nombrado. En la mayoría de los casos, quien ha nombrado nuestra realidad fue mamá. Por ejemplo, vamos a suponer que mamá dijo, vos eras tan buena y tan obediente y naciste madura. Ah, ya naciste con los ojos abiertos, te criaste sola. Entonces, como soy tan buena y tan obediente, para mamá, además me delega el cuidado de mis tres hermanos menores. Entonces, ¿yo qué voy a recordar? Lo buena que era en la escuela, cómo no le hacía enojar a mamá, enfadar a mamá. Voy a recordar todos los problemas que tenía mamá, porque mamá me hablaba de sus problemas, etcétera.
Y viceversa. O sea, recordaremos también si nuestra madre siempre nos hablaba en negativo de nuestra infancia.
También, también. Pero en ambos casos voy a recordar lo que mamá decía. Vamos a suponer que mamá decía lo contrario. Sos sí. terrible, sos horrible, te portás muy mal, sos imposible. Mira a tu hermano, qué bueno que es, y tú eres tan traviesa, etcétera. Pero en todos los casos, ¿qué recordamos? Porque el recuerdo es una organización de la conciencia. Y la conciencia se puede organizar en la medida que haya palabras. Y cuando somos niños, quien pone palabras es mamá. En algunos casos puede llegar a ser papá o la abuela, depende, habría que investigar cada historia de vida. Ahora, ¿qué es lo que no recuerdo? Lo que no fue ordenado, es decir, lo que mamá no dijo. Por ejemplo, puedo no recordar mi soledad, o mi necesidad de juego, o mis miedos, o mis terrores nocturnos, o mis ganas de estar pegado al cuerpo de mi madre, o mi miedo a decirle a mi mamá que me dolía algo, o mi asma, o mi fobia a las cucarachas, lo que sea. No lo voy a recordar. ¿Por qué? Porque no fue nombrado. Entonces, a esto, en este libro y en otros libros anteriores, lo llamo el discurso materno o el discurso del yo engañado, es decir, la parte consciente que sí podemos recordar, pero que no es la totalidad de nuestra realidad. En la biografía humana digo que los profesionales que yo entreno, los entreno más para detectives que para psicólogos.
De sí mismos, ¿no? Detectives de sí mismos.
No, detectives del otro.
Del otro.
No, nadie puede ser detective de sí mismo porque nadie puede mirar su propia sombra.
No, nunca sabríamos todo eso que decías que se nos ha quedado dentro. Si no lo hacemos ante un terapeuta que nos ayude y tenga herramientas, nunca saldrá, nunca empezaremos a recordar. Pues yo creo que estaba triste. Yo, por ejemplo, tengo la sensación de que tuve una infancia feliz, pero claro, ahora me dices esto y igual, igual no es cierto. Igual se ha construido como en el cine. Claro, yo no sé desde cuándo son reales nuestros recuerdos, si a partir de los 3 años, de los 4, de los 5, o nunca, si mamá no lo ha dicho.
Y depende. Hay personas que no recordamos nada anterior a los 7, hay gente que no recuerda nada anterior a los 12. Eso nos da una pista. Ajá. Nos da una pista interesante.
¿Podemos hablar entonces de sensaciones? O sea, preguntarle a alguien en vez de eso. Bueno, eras una niña obediente porque me dijeron que yo era obediente, pero ¿tú cómo te sentías en ese momento? ¿Qué sensación tenías? Tampoco de ahí se puede tirar.
No, imagínate, les voy a dar una metáfora un poco rara. Vamos a suponer que soy un detective y tengo ahí un sospechoso de asesinato. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Vos lo mataste? ¿Qué me va a decir? No.
Que no. Claro.
Jamás. Entonces no le puedo preguntar.
La respuesta ya está dicha.
Claro.
Antes.
Entonces no se trata de hacer buenas preguntas, sino se trata de ir buscando pistas y ir mostrándole las pistas hasta que, en el caso del sospechoso asesinato, quede claro de que el asesino era y entonces ya no tiene forma de decirme que no. Salvando todas las distancias, porque las personas no somos asesinas, en la mayoría de los casos, es ir buscando pistas con nombres que a la persona le vayan encajando, como las piezas del Lego, que hacen clac, 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 y de repente la persona dice, ahora que me lo decís, me acuerdo que, ¿no? Entonces, claro, es como ir juntando piezas de un rompecabezas hasta que más o menos se arma.
¿Nombres de qué? ¿De lugares, bueno, de personas?
No,
de objetos,
nombres de realidades emocionales de los niños, y para eso, ¿a dónde vamos a ir a buscar? Para el detective, ¿con qué cuenta?
Pues con nuestro consciente poco a poco, ¿no?
No,
se negará a salir, salvo que nos hagan la pregunta correcta, en teoría.
No, en realidad con lo que contamos es con el conocimiento de del niño humano tal cual nacemos según nuestro diseño original. ¿Y esto qué sería? Porque si hay algo que nacemos todos los niños es iguales. Nacemos todos de un vientre de una madre. Todos nacemos dependientes de los cuidados maternos. Muy necesitados de una calidad de confort muy parecida a la que hemos vivido en el vientre de la madre. Hasta los 9 meses no podemos ni siquiera desplazarnos por nuestros propios medios, cosa que un gatito, un perrito, por nombrar mamíferos que tenemos en casa, logran al día siguiente, por sus propios medios, arrastrarse hasta el pecho de la madre. Eso nosotros lo logramos recién a los 9 meses. Es decir, que durante ese tiempo, y bastante más, el primero, segundo, tercer año, recién a los 3 años empezamos a adquirir el lenguaje verbal. Entonces, somos dependientes. ¿Qué pasa? Nosotros venimos con la expectativa de recibir una calidad de confort muy parecida a la que ya hemos conocido. Es decir, contacto permanente, protección corporal permanente, alimento permanente, sensación permanente, percepción permanente, y precisamos a nuestra madre que nos sienta. Que sienta como si nosotros fuéramos un dedo, la cabeza, la barriga de mamá. Que si me duele, lo siente. Ahora, si nos ponemos a mirar, sabemos con bastante facilidad que eso no nos sucedió cuando fuimos niños. Con seguridad no estuvimos pegados al vientre al cuerpo de nuestra madre. Con seguridad no estuvimos acompasados ni acunados por el tic-tac del corazón de mamá permanentemente. Con seguridad eso no nos pasó. Ni fuimos alimentados cada vez que lo requeríamos, ni fuimos acompasados emocionalmente, ni mamá estaba percibiendo todas nuestras sensaciones internas. ¿Por qué? ¿Porque mamá no era buena madre? No.
Porque eran otros métodos de crianza, ¿no?
No, tampoco. Porque a mamá eso tampoco le pasó cuando ella fue niña. Mm. Entonces, y a la abuela tampoco le pasó, y a la bisabuela, y a la tatarabuela, etc.
Pero eso parece que está cambiando, ¿no? Ahora cada vez, ¿no? Se insiste en que una vez que nacen los bebés, en ese mismo momento se le coloca a la madre sobre el pecho para que pueda sentir, oler ese bebé, pueda sentir también el latido de su corazón.
Bien,
igual
muy
estamos
bien.
En dos planos, y uno es el anatómico recién, y el otro el emocional.
Sí, es verdad, son dos planos. Ahora, vamos a suponer que me lo ponen un minuto y medio en el pecho, después se lo llevan en porque tampoco es. De cualquier manera, el problema es que si yo he vivido una infancia, y tampoco estoy hablando solo de la primera infancia, puede ser también, vamos a suponer que me criaron siendo la más buena y la más obediente y la que le resolvía los problemas a los hermanos, para decir algo muy común para una mujer primogénita, y resolverle la vida a mamá, que por supuesto la pasó mucho peor y viene de la posguerra. O sea, ¿y la pasó peor mamá que yo? Sí, no hay ninguna duda. Ahora, la distancia que hubo entre mi expectativa de niño humano nacido o niña y lo que me pasó es tan grande que yo como niño, para sobrevivir emocionalmente, me vi obligado o obligada a cortar eso que me pasaba, a mandar a la sombra sería. O sea, mi necesidad de resguardo, mi necesidad de amparo, mi necesidad de vibracional, etcétera. Lo corté, o lo congelé, o lo endurecí, o lo escindí, como dirían los psicoanalistas argentinos. Bueno, así voy creciendo, digamos, en la parte de identidad, qué buena que soy, y no voy a reconocer cada vez menos porque no me identifico con el miedo, con la necesidad de amparo, con los obstáculos, con lo que fuera. Bueno, un buen día tengo 35 años y me convierto en madre. En la mitad pasaron muchas cosas, pero lo vamos a hacer rápido. Yo ya tengo un automático, un funcionamiento espontáneo que es de lo que es del mundo emocional lo corto, porque lo corté siempre. Entonces, cuando nace mi hijo y yo ya estoy cortada de mi propia realidad emocional, que tiene 35 años de tiempo toda esa realidad, que es como si fuera un holograma, ¿no? Que está todo ahí, o como si fuera en un tanque de agua. Yo, si la caliento, se calienta todo el agua. Si la enfrío, se enfría todo. No puedo separar una gota de otra gota. No puedo decir esto pasó a los 7, a los 8, a los 15, a los 16 o a los 30. Digamos, todas las gotas juntas en el mismo tanque se funden en el mismo agua y van tomando el color y la temperatura de todo. Entonces, cuando el niño nace con toda su enorme carga emocional y me demanda que yo permanezca en un contacto fusional, no lo tolero. ¿Por qué? Porque no puedo contactar, sentir al bebé, porque eso me obligaría a mí a sentir una cantidad de experiencias propias, confusas, dolorosas, sufrientes, de las cuales no tienen nombre. Lo único que siento es angustia o depresión o lo que fuera, y me quiero ir de ahí. Pero ni siquiera comprendo por qué me quiero ir, de dónde me quiero ir. De mis propias experiencias infantiles de las cuales no tengo conciencia.
¿Pero esto nos pasa a todas cuando somos madres o solo a las que tienen carencias y en el momento de ser madres descubren que hay herramientas que les faltan y deberían hacer terapia seguramente porque en su infancia algo no fue del todo bien? Pero claro, habrá un montón de gente ahora pensando, ay Dios mío,
tampoco, esta es nuestra realidad y con estas realidades y con estas separaciones emocionales venimos viviendo la vida.
Porque claro, luego se dice que sobreprotegemos a los bebés en nuestra sociedad y parecería que estamos hablando de justo de lo opuesto.
No, eso es otra cosa. Espera.
A lo emocional,
esto,
digo, ¿eh?
Sí. Te contesto lo anterior. Esto no es que tenemos que revisar nuestra infancia si somos madres y si tenemos niños. En realidad, me parece que todos nosotros, hombres y mujeres, tengamos hijos o no tengamos hijos, jóvenes o viejos, tenemos un sinnúmero de obstáculos y de dificultades a lo largo de la vida que en realidad muchas veces tenemos problemas y a veces tenemos problemas de la índole que sea. Pueden ser dolencias físicas, pérdidas, furias, violencias, lo que fuera que nos pase. Y creemos que alguien nos va a dar la solución cuando lo que estoy proponiendo con la biografía humana es que tenemos la posibilidad de revisarla. Primero, ¿qué nos pasó? de verdad, no lo que recordamos. ¿Qué nos pasó? Después, ¿qué hicimos con eso que nos pasó? Es decir, ¿qué mecanismo de supervivencia hemos utilizado en términos emocionales para sobrevivir? Que han sido buenos, porque aquí estamos. Y luego, ¿qué es lo que seguimos haciendo con ciertos beneficios y ciertas desventajas? Para seguir con el ejemplo que les daba de la mujer hiper, una mujer muy responsable, acostumbrada a resolver el tema de todo el mundo, de pronto, a ver, se va a emparejar con un tío que está ahí en la suya, ¿no? ¿Por qué? Porque se enamoraron porque el muchacho sabe de que esta mujer le resuelve la vida y ella sigue funcional a lo que sabe hacer, o sea, entiende como amor mientras le estoy resolviendo la vida al otro y me encantó que sea tan... Que me toque la guitarra tan bonito y me cante tan lindo. Bueno, en algún momento quiero que él también se ocupe de sus propias cosas y entonces me enfurezco. ¿Y cómo hago? Pero, ok, ¿cómo hago para entender de que esa realidad me la fui construyendo? Es como un juego de ajedrez que fui jugando, el único juego que sé jugar. Y después, claro, también me gustaría que el otro se resuelva la vida solo o me ayude a mí. Bueno, ¿y cuál sería la desventaja? Pero tal vez yo tendría que aprender a no tener tanto el control. Y a mí, si pierdo el control...
Y esto es recuperable porque ahora damos al botón de la moviola, de rebobinar un poco cuando descubres que estamos en este punto con un hippie demasiado hippie, nosotras hemos sido muy responsables y esto va a estallar y claro, descubres que esto viene de muchos años atrás. Nos costaría años retroceder y retomar un poco las riendas de nuestra vida o tratar de reconstruirnos en este aspecto?
Bueno, a mí me parece que lo que yo ofrezco siempre es la posibilidad de conocer más y más y más nuestro propio territorio, lo que llamo es mirar con una mirada amplia, comprendernos más. Como mínimo también vamos a poder comprender al otro con todo su territorio amplio. Después si queremos cambiar o no queremos cambiar, ya es asunto de cada uno. En este sentido, lejos de garantizar soluciones ni felicidad para nadie.
Hay mis preguntas que... sobre madres, tengo yo aquí un libro.
Dale,
un
listado. Quería, sin más, por recoger un poco todo este tema, mencionar también la opinión de una oyente que nos escribe a boulevard@itv.eu y dice, os estoy escuchando y en verdad muchas cosas de nuestra vida tienen mucho que ver con cómo hemos vivido nuestra infancia, ¿no? Al final, la infancia parece definitiva.
Y bueno, es como decir, ¿y la naranja? Que, ¿la toronja? ¿Cómo le dicen ustedes?
Aquí naranja.
La naranja. ¿Qué tiene que ver con la semilla de naranjo? Y todo. Es el despliegue. O sea, si no, nunca se hubiera podido convertir en naranja si no hubiera empezado con una semilla de naranja. Después era más rica, menos rica, más jugosa, lo que fuera. Es como, para mí, la verdadera infancia, no lo que recordamos. Y yo insisto que no estoy juzgando ni opinando nada sobre lo que mamá hizo o no hizo. Estoy mirando una realidad transgeneracional ligada a la civilización patriarcal, basada en la dominación del más fuerte sobre el más débil, en el que estamos todos en un mismo pantano. Y creo que como los seres humanos hemos venido al mundo a amar y nacemos todos los niños capaces exquisitamente de amar y que para desarrollar nuestra capacidad de amar lo único que necesitamos es ser amados en la medida en que lo necesitamos cuando somos niños... Creo que ahí, en la propia niñez, está el punto de partida, si en el futuro, y esto ya es, digamos, me salteo como 150 capítulos, en el futuro vamos a poder devenir personas, sobre todo, bien nutridas, por lo tanto, generosas y altruistas, en lugar de ver cómo anda el mundo.
Yo tengo una pregunta, no sé si nos da tiempo a hacerla,
aunque sea corta. Yo creo que va también por ahí, ¿no? Sí, por eso las peticiones, las necesidades, ¿no?
Claro, entonces, que nos dejen llorar para hacernos fuertes cuando somos bebés en la creencia de que eso nos hará independientes, que dejaremos de llorar y solucionaremos nuestros problemas por nosotros mismos, por ejemplo, cuando somos bebés y quieren que aprendamos a dormir. ¿Esto nos genera un cajón de angustia? ¿Esto nos hace duros y más fuertes?
Bueno, sí, es algo muy común, ¿no es cierto?
Difícil
de
contestar.
Acá el problema no es si yo opino que está bien o que está mal, porque en ese caso es una opinión entre miles de opiniones. Acá el único problema es que para que una madre deje llorar a un niño es porque tiene que tener cortada su propia infancia. De ese tanque de agua donde ambos estábamos flotando, me fui. Y el bebé llora y me dice, está caliente. Y yo desde afuera le digo, no, está fría. ¿Cuál es el problema? Es que el niño ahí siente que está solo, porque la mamá no lo siente. Si nosotras no hubiéramos tenido las infancias que hemos tenido, aunque no las recordamos, no toleraríamos el llanto del niño, porque sentiríamos su llanto como si fuera nuestro propio llanto. Y según nuestro instinto original, lo que pasa es que nacemos con instintos de supervivencia, y cuando parimos en buenas condiciones, que hoy en día casi no hay mujer que pueda parir en condiciones realmente naturales, respetuosas, amorosas, etcétera, si estuviéramos en una isla desierta, nace nuestro bebé y nadie nos dice qué tenemos que hacer, instintivamente nos tomaríamos, cogeríamos el bebé en los brazos, nos subiríamos a lo alto de una palmera para que ningún depredador venga a molestarme. Entonces, estamos tan desnaturalizados que el problema no es si hacemos bien o hacemos mal. Acá el único problema es que no estamos sintiendo al bebé. Y si no lo sentimos, no lo podemos interpretar, traducir, satisfacer, si no lo sentimos sensorialmente.
Yo creo que a veces es lo que les pasa seguramente a muchas madres y padres también, que hay tantas pautas sobre cómo criar a tus hijos que a veces el instinto ese es lo que se deja a un lado y es lo que se pierde, ¿no?
Y justamente como venimos cortados de nuestra naturaleza infantil, después nos pasamos, sobre todo en temas tan íntimos como es la maternidad y la paternidad, andamos preguntando a todas partes qué tengo que hacer y qué está bien, qué está mal. Es muy impresionante cómo en lo más importante de nuestra vida, en vez de confiar no solamente en nuestro propio instinto, sino en el instinto del bebé que nació natural, o sea, que nació absolutamente alineado a su propia naturaleza, que es la naturaleza de todos los seres humanos, en vez de hacerle caso al bebé, le hacemos caso a lo que leí en el diario, al médico, a la psicóloga.
¿Y cuándo podemos meter en el tanque a nuestra pareja, al padre de la criatura? Porque claro, a veces,
bueno,
si les hemos dicho durante muchas décadas, no os implicáis igual, no pedís bajas, no estáis aquí desde el primer momento, y claro, ahora ellos verán el tanque y se sienten fuera también en lo templadito.
Bueno, pero eso va a tener que ver también con la infancia que ha tenido ese niño que hoy se convirtió en padre.
O sea, que sería bueno que desde el primer momento se incluyera en ese...
Lo que pasa es que no está ni bien ni mal, lamentablemente todos hacemos lo que podemos. Si tenemos suficientes razones para escaparnos del tanque e irnos a 1000 kilómetros del tanque, lo hacemos. Tanto si somos la madre como si somos el padre. Entonces, si una persona tiene realmente motivos muy concretos y muy reales para escaparse absolutamente del territorio emocional, y vengo yo, entre comillas, especialista, y le digo, no, pero vos te tenés que meter en el tanque, ¿por qué me va a hacer caso? ¿Por qué? Si desde las entrañas de su ser siente de que si se mete ahí, se quema. Entonces, ¿qué es lo que sí tendría que hacer? Averiguar por qué se quema. Y eso es lo mismo para la madre que para el padre.
El viaje, ¿no?, que hay que hacer en la vida para poder entenderse y entender todo esto de lo que hablamos. Laura Goodman está esta tarde a las 7 en la librería de Elkar, en Licenciado Pozas, en Bilbao. Allí vas a estar
conversando con el público.
Eso es, firmando, atendiendo, respondiendo a preguntas a las 1000 que nos han quedado por aquí, ¿verdad, Miriam?
Sí, pero bueno, te las trasladaremos vía mail.
De cualquier manera, les quiero decir a mis oyentes, seguramente hay oyentes que han leído bastantes libros anteriores míos que años atrás estuvieron publicados en España. Ahora estoy con esto y se reedita La maternidad y el encuentro con la propia sombra también por Planeta, que es un libro muy leído y también aquí en el País Vasco. Que sin tampoco es para decir, ay, Dios mío, todos mis libros están escritos en un idioma muy coloquial y muy fácil y que cualquiera puede leer, tenga hijos o no tenga hijos, joven o viejo, y las personas van a encontrar alivio. Nunca van a encontrar ni un juicio, ni un ay qué, ni lo hiciste mal, jamás. Las personas vamos a ir poco a poco encontrando alivio, porque cuando nos comprendemos hay algo que se relaja y decimos, ah, por eso.
Qué bien.
Laura Goodman, autora de muchos títulos, todos ellos aparecen aquí en tu biografía. El último es este, La biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal. Hoy a las 7 de la tarde en la librería Elkar de Licenciado Pozas en Bilbao. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
A ustedes, un placer.